Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Hilando un poquito todo lo que habíamos hecho hasta ahora en las charlas anteriores, esta sería como una especie de un cambio de perspectiva, una vuelta diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora. Y la idea sería, o sea, si lo tuviera que definir como una frase, la frase sería: el amor es la respuesta a todo. O sea, ¿cuál sería la idea? Que empezamos a darnos cuenta que ante cualquier situación, sea lo que sea que nos pase, la única respuesta posible que de algún modo nos va a terminar de completar y nos va a hacer salir de ese círculo en el que estamos metidos constantemente, en el que viven cuando de repente dice otra vez se me repite lo mismo y otra vez, y bueno, listo, me voy a poner las pilas y este mes me pongo las pilas y arranco, bla, 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 y llega un momento en el que después te das cuenta de otra vez cae lo mismo. Y por ahí uno dice un mes, pero por ahí pasó una semana en realidad, por ahí pasaron 3 días y caímos en lo mismo. Como que la única forma real de poder romper ese ciclo, de poder romper esa ida y vuelta, es cambiar nuestra respuesta a todo y qué buscamos en el afuera. La frase que les dije es: el amor es la respuesta a todo. Uno dice, bueno, pero tengo un montón de cosas alrededor y demás, y uno dice, a ver, ¿por qué los chicos no tienen problemas? Siempre está la comparación de que uno dice, bueno, a ver, agarramos a un nene. ¿Qué es lo que hace que él esté tan contento y que no le importe? ¿No te das cuenta de lo que está pasando afuera? Está jugando con sus autitos, con sus muñecos, y es totalmente ajeno a todas las situaciones. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que ellos, lo único que les importa es la completitud que sienten en todo momento. Después de un tiempo empiezan a agregar cosas y empiezan a realmente buscar, por ejemplo, aprobación afuera, respuestas de afuera, contestaciones, o a ver, digo tal cosa que... ¿Qué me dijeron los demás? ¿Qué me contestaron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Mira, ¿te gusta? Y empiezan a buscar la respuesta afuera y dejan de sentir lo que sentían adentro. Imagínense que después de pasados 30, 40, 50 años, 20 incluso, ya estamos llenos de cosas que hoy en día ya no podemos considerarnos que estamos tan libres como está un chico. Y uno dice, por ejemplo, yo no aguanto más mi trabajo. ¿Y qué es lo que hace que no aguantes más tu trabajo? Y probablemente que hace bastante tiempo que estás en ese trabajo soportando lo mismo. Porque probablemente si vos te borraran la cabeza y te dijeran, tomaste este nuevo trabajo, mira, te cuento, te muestro a tus compañeros y demás, entrás con todas las ganas como un trabajo nuevo. Por más que sea lo mismo y por más que el trabajo ese te dé lo mismo desde el primer día. El punto es que tenemos un primer día que nos da lo mismo, un segundo día, un tercer día, cuando ya pasan 3, 4 meses que nos están dando lo mismo, ya decimos, basta, no quiero más eso. ¿Cuál es el punto? Ahí ya vamos ya a la defensiva y caemos desde el día cero, desde el momento cero, ya llegás y dices, me tengo que aguantar esto, te sentás en el escritorio o lo que sea que hagas y ya arrancamos predispuestos mal el día y lo único que hacemos es generarnos otro día más de lo mismo y otro día más de lo mismo. Si nos fijamos, estamos haciendo lo mismo incluso cuando salimos a la calle. Che, al cajero de acá del chino me tengo que fijar bien porque ya siempre me trata de sacar las monedas al final y ya vamos predispuestos a lo que va a pasar en ese momento. Tal cosa se la tengo que llamarlo antes porque tardan 2 horas para traérmelos, entonces ya vamos predispuestos y ponemos un montón de cosas ante lo que queremos hacer. Y un chico dice, uy, mira, tengo un juguete nuevo, y juega y como si lo tuviera siempre, y no tuvo toda esa preparación, no, porque este se mueve mal y yo ya sé que este lo tengo que usar distinto. No pone esas capas. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a veces llega una persona de la nada, te dice 2 palabras, y dice, ¿pero por qué me contestás así? O vamos caminando por la calle, alguien te codea y parece que hubiera sido lo peor que te pudo haber hecho en el mundo. O sea, porque venimos tan acumulados de cosas, que de repente viene alguien, te pisó sin querer, y dice, ¿qué? ¿No te fijas por dónde vas caminando, eh? Y explotamos porque justo fue la persona que te pinchó en el momento equivocado. Ahora, ¿cuál es el tema? Que... sin darnos cuenta, nosotros esto no solamente lo estamos fomentando a través de lo que venimos haciendo, sino que lo fomentamos también cuando dormimos. Nosotros cuando nos vamos a dormir, pocos de algún modo pegamos un corte real, por más que incluso nos sentamos y digo, bueno, me voy a sentar a dedicarme 5 minutitos a respirar, aunque sea antes de irme a dormir, para hacer un corte en el día y demás, y te terminas de acostar y te empiezan a cruzar imágenes del día y de lo que pasó, y de por qué no contesté tal otra cosa, y dije tal otra, y tu cabeza es así. Y cuando nos vamos a dormir, nuestro sueño es como si lo hubieran extendido horas al día. Y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en el día, discutiendo con la misma gente, haciendo las mismas cosas, recibiendo las mismas cosas de toda la gente que tenemos alrededor. Y el sueño no es un descanso. El sueño es simplemente una prolongación del día. Al día siguiente nos levantamos re cansados, porque obviamente no descansamos. Nos levantamos súper cansados y seguimos con lo mismo. llega un momento que nuestro cuerpo nos pasa factura, nos dice, che, basta, si no seguimos, y o nos enfermamos, o quedamos de cama, o nos pasa algo que de repente tenemos que frenar y decir, pará. ¿Para qué? Una semana, el tiempo que tardemos en recuperarnos, y después volvemos a lo mismo, por ahí arrancamos con pilas, es como cuando nos vamos de vacaciones. Tenés todos los meses de trabajo, 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 un poquito de vacaciones, y esas vacaciones ya las quemaste en los primeros 10 días que volviste a trabajar. O sea, parece que no nos hubiéramos ido nunca de vacaciones. Entonces, ¿cuál sería el cambio que podríamos hacer? O sea, ¿cuál podría ser la diferencia que realmente haga que no caigamos siempre en lo mismo? O sea, ¿cuál sería ese cambio que decir, bueno, si cambio esto, ya mis días son todos distintos a partir de ahora? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cuál es nuestra relación que consideramos con lo que sentimos que tenemos afuera? Nosotros no estamos dando amor en cada situación que damos. Y fíjense que empecé la charla diciendo, el amor es la respuesta a todo. Y la realidad es que la única cosa que nos va a completar es amar en un 100% cualquier cosa que nos pase en el día. Incluso esa persona que te vino a gritar. Esa persona que te pisó el pie, vos gritándole a esa persona porque te pisó, realmente no, la persona dice, otro más, qué loco, que está acá caminando por la calle, tan, tipo, se van los dos puteando para cada uno por su lado. Y no ganaron nada. Ahora, la persona te pisó y vos te dedicaste a sentir amor por esa persona solamente por el acto de vos haber renunciado a toda esa bronca que vino de golpe, decir, no es guardarla, ojo, ojo. Un detalle, hay una gran diferencia entre tragarme la bronca, decir, me la aguanto, pero no, yo soy mejor persona y me la voy a aguantar. No, eso no funciona. La idea es, de algún modo, saber que tengo esta bronca, porque la reconozco, me doy cuenta que tengo esta bronca, y yo decido, mirándola lejos, no sé, viviéndola acá, mirándola lejos, diciéndola la verdad, la voy a aflojar. ¿Cómo sabes que habíamos hablado de aflojar el estómago? Bueno, la voy a aflojar, la voy a dejar que circule, y voy a decidir amar incluso en esa situación. Pero no como, ya noto una situación más en la que incluso amé. Y empiezo a tener la factura de las situaciones en las que amé a pesar de... No es la idea porque caeríamos en lo mismo. O sea, después terminamos con un rollo. Mirá, yo amé en todas esas... Van a venir a mí con el manuscrito, van a decir, mirá. O sea, la cosa es que hay un punto que hace una diferencia. Y es que en el momento en el que decidimos hacer eso, estamos rompiendo con todas nuestras estructuras, hasta las más afianzadas que están adentro nuestro. Nosotros... Es como que casi somos robotitos, o sea, salimos, nos levantamos y casi que nos podrían apagar completamente y haríamos todos los días lo mismo y le contestaríamos lo mismo a la gente. Pasa mucho con los chicos, ¿vieron cuando los nenes imitan a los padres? Que les dicen las mismas palabras y las mismas cosas que dirían y uno después dice, pará, pero quiere decir que soy así de predecible, o sea, quiere decir que hago siempre lo mismo realmente. Y ellos lo muestran, o sea, yo lo voy a vivir dentro de poco, pero lo he visto desde mi perspectiva como hijo y yo hacía literalmente eso. Y de algún modo... es como que uno lo mira así y dice, no es verdad, o sea, hago siempre lo mismo realmente, siempre contesto lo mismo. Entonces, con eso de realmente cambiar la perspectiva, de decir, yo incluso en esta situación no me voy a enganchar, pero no solo no me voy a enganchar y voy a hacer el ejercicio de agarrarme y decir, no reacciono. No, es lo transmuto y lo convierto en algo positivo. Cuando yo decido amar esa misma situación, eso que tenía de esta manera, que era como un potencial súper negativo, que me podría incluso hacer daño, porque realmente esas son las cargas que vamos guardando, y a lo largo del tiempo, después más adelante se convierten en enfermedades. No hay vuelta con eso. O sea, las enfermedades no son más que energía acumulada, hasta que llega un momento que se estancó y dice, no, vamos a buscar una salida por algún lado. No podemos acumular eternamente. Entonces, el momento en el que nosotros decidimos, incluso a pesar de todo, aflojo acá y decido amar a la persona que sea o a la situación que sea, porque a veces es cosas que no son impersonales. Salgo y me pasan una atrás de otra, piso una baldosa, me salta agua, se me larga a llover con todas las cosas encima, o sea, pueden pasar un montón de cosas y por ahí no tengo a nadie a quien echarle la culpa. Bueno. Lo peor es a veces cuando
quieras, como si fueses de la familia. Parecido a mí. No. Mi hermanito menor.
Lo peor es cuando realmente no tenemos a quién echarle la culpa. ¿Vieron cuando pasa una cosa atrás de otra? Y de repente no sabes a quién echarle la culpa porque no hay nadie a quien echarle la culpa. Y basta con que se cruce alguien y te diga, ¡ay, vos! ¡Ay! Y ligó toda la bronca a esa persona. Bueno, si nosotros esas pequeñas situaciones las agarráramos y dijéramos, no, por más que me dé bronca, yo decido aflojar y amar a esta situación, yo la estoy convirtiendo para mi bien, y toda esa carga que tenía de potencial negativo, que me iba a generar problemas, me iba a generar, realmente me iba a generar enfermedades a futuro, porque a veces, hoy en día el futuro es cada vez más corto. Hoy en día el guardar abajo de la alfombra es cada vez más finita, los pisos cada vez son más finitos, así que el guardar por la alfombra sale a los dos días por el otro lado. Y eso es real, o sea, hoy no nos podemos dar el lujo como antes se hacía, por ahí decía, listo, no hablemos nunca más en esta casa de ese tema. Y se podía hacer eso. O sea, este tema acá no se toca. Hoy en día ese tema que no se toca basta 20 minutos para que alguien te lo saque a la luz. Y no, dijimos que no se habla de eso. Y viene otra persona que no sabe y justo nombra ese tema. Y acá hoy en día ya no se puede acumular más abajo de la alfombra. El punto es que si nosotros encima de decidir no acumular eso, decidimos cambiarlo, poniéndolo en nuestro propio tono y decir, no, pará, yo voy a amar esta situación incluso. ¿Y qué es amar esta situación? Aceptar que realmente no hay nadie del otro lado tratando de hacerme daño. Eso es realmente amar. Porque cuando uno se abre que no hay nadie tratando de atacarnos, ahí no tenemos nada de qué protegernos. Por ende, bajamos todas las barreras. Y cuando bajamos todas las barreras, nuestro ser no sabe hacer otra cosa más que amar. No tiene otra opción. El problema es que nos dedicamos a juntar barreras por las dudas. Porque imagínense si, y tenemos un montón de excusas y yo me podría pasar todo el día explicándoles por qué está bien que levante barreras. Y se las voy a justificar y les voy a dar toda razón y claro, van a decir, es verdad, sí, con los problemas que hay hoy es lógico y no hay otra opción. Y la realidad es que si nosotros incluso a pesar de eso decidimos bajar nuestras barreras, pero no es bajar nuestras barreras y bueno, dale, venga, pegan. Sino bajar las barreras en el sentido de tener una confianza, de que saber que yo a pesar de que bajo mis barreras, del otro lado nada se me va a derrumbar encima. Que es muy diferente a bajar las barreras y voy a probar a ver qué pasa. Voy a probar a ver qué pasa o a volarte un palo en la cabeza al toque. Porque, ¿qué?
Yo, uno de los temas de los que quería hablar tenía que ver con eso también, con el tema de la confianza. O sea, hoy estaba hablando con Melquisedec y justamente me decía, importante renombrar, a pesar de que lo hemos hablado un montón de veces, una vez más el tema de la confianza. O sea, empezar a confiar en que realmente todo está bien. Empezar a confiar en que no somos menos por bajar barreras, que es lo que estaba diciendo él, al contrario, esa es la única forma en que realmente vamos a funcionar. Pero realmente confiar a ciegas, no probar. O sea, obviamente tal vez al principio probamos a ver qué tal. Y sí, la verdad que si probás con confianza, obviamente te va a salir y te va a demostrar siempre el amor, que el amor todo lo puede y todo lo es. El punto es que si nunca arrancamos, nunca se genera tampoco esa confianza, ya tomé yo también, para generarme que siga eso sucediendo. Entonces, hoy Melquisedec me hablaba mucho sobre que más que nunca se necesita confiar. O sea, confiar en que en serio las cosas están cambiando. Lo veamos o no lo veamos a nuestro alrededor. Salimos a la calle y tal vez no lo vemos. ¿Por qué? Porque tal vez no lo vemos porque justamente seguimos sumergidos en el no confiar. Y seguimos viendo lo que no tenemos que ver. Entonces, si empezamos a confiar en que todo está bien, ahí es donde las cosas empiezan a cambiar, pero arranquemos de una buena vez. Justo hoy también estaba leyendo una canalización de hace muchísimo tiempo, debe tener años esa canalización que está en el sitio web, que hablaba sobre ayudar también a los demás, ¿no? Desde nuestra propia confianza de que primero solucionemos nosotros, que es lo que decimos siempre, para poder ayudar también a los demás. Vuelvo a decir lo mismo, si hoy salen a la calle parece que nada está cambiando. ¿Por qué también parece que nada está cambiando? Porque le dio hincapié a otro tema bastante importante de Melquisedec. Yo me los anoté por las dudas. Pero le dio un tema muy importante y es que el secreto de todo es que lo que está dentro está afuera. O sea, que todo lo que estamos viendo es lo que nosotros somos adentro. El caos que vemos afuera es el caos que tenemos adentro todavía también no resuelto. Porque si no, si todo está resuelto, estaríamos caminando en un lugar con todo resuelto. Que a veces pasa. ¿Vieron que hay días que son recontra tranquilos y son divinos? ¿Por qué? Porque esos días está todo resuelto adentro. Es la famosa ley del espejo. Y volvió una vez más a insistir con eso. O sea, es más, hoy Melquisedec a mí me dijo, son cosas que ya saben, pero no las olviden. Y yo dije, ¿por qué hay que remachar tanto? Y me dice, porque el ser humano hay que remacharle las cosas varias veces. Y dije, ok, sí, bueno, obvio, para todos, ¿eh? O sea, está bueno recordar una vez más que lo que está afuera es el reflejo de lo que yo estoy viviendo adentro. Y si yo estoy amando y bajo todas las barreras, se me bajan todas las barreras y las cosas que tengo alrededor. Porque yo muchas veces le digo a él, ¿no te das cuenta que todo se está trabando? ¿Te pensás que es casualidad? No, solucionémonos nosotros, destrabemos la mente ya. Porque si no, las cosas no se traban. Entonces, en vez de pelearnos con eso que se está trabando y con el hecho de que la calle es un caos y que esto y que... Puede ser que justo agarraste una calle en que estés manejando con lo que hoy es manejar en Capital Federal y no haya nadie. Puede ser, claro que sí. E incluso creamos una nueva realidad si es necesario. Pero no me voy a meter mucho con ese tema porque estamos todo el tiempo creando. Y eso lo hablamos en una charla, el tema de la creación, el poder de la mente para crear las cosas. Entonces, vamos a crear lo que nosotros vivimos. Y esto viene también al hecho de que nadie le está pasando nada que no le deba pasar. Por muy feo que sea, todos estamos pasando cosas que nos deben pasar porque las estamos buscando, las estamos creando en función de lo que nosotros somos. Si yo no tengo amor adentro mío, difícilmente creo amor alrededor mío porque no sé ni qué es. Entonces, por eso insisto tanto en confiar. Y la ventaja que tenemos es que confiando podemos hacer que las cosas se solucionen más rápido. ¿Qué significa que las cosas se solucionen más rápido? Que si confiamos en que verdaderamente el amor nos va a ayudar a que todo se solucione, es bajar las barreras y dejar que vayamos aprendiendo en forma como más natural. ¿Por qué nos tenemos que seguir golpeando todo el tiempo? Lo vamos a seguir haciendo, chicos, ¿eh? O sea, pero la idea es que lo hagamos menos. O sea, que dejemos de golpearnos tanto todo el tiempo, porque duele. O sea, la verdad es que duele. Pero también tenemos la posibilidad de empezar a confiar un poquito más. Y empezar a saber que si yo bajo la guardia, el otro me va a responder con la guardia baja. Y hay una cosa que a mí me hace mucho, cuando a mí me agarran los días, como yo digo, ¿no? Los rayados, que uno se levanta y parece que todo está dado vuelta y decís, ¡oh Dios! En ese preciso instante es como si me saca el cuerpo, me lleva muy arriba, fuera del planeta, fuera de todo, y me hace ver, incluso si es necesario, la galaxia entera. Me hace mirar eso y me dice, ¿de qué te estás preocupando? Y claro, sí, no, me siento muy tonta en ese momento, porque digo, oh Dios, soy un pequeño puntito que no existo, y me creo que la vida es como, ¿no? Y claro, porque la estoy viviendo acá, y digo, no, pero esto que está pasando es como terrible, vos pensás, y cuando lo ves de ahí arriba decís, ah, ok, no discuto, cierro la boca, vuelvo, después de mi meditación vuelvo y la encaro ya de otra manera. Porque otra de las cosas que está buena para ayudarnos a entender todo esto es ser observadores de lo que estamos viviendo. O sea, aprender a observar lo que estoy viviendo, vivir como afuera mío, por decirlo de alguna manera. O sea, y eso nos da algo muy bueno, que es sacarnos la subjetividad y empezar a entender todo. ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy atrayendo? ¿Por qué tengo guardia acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Más de una vez, hacer este ejercicio de mirarse de afuera ayuda un montón. No lo hacemos nunca, porque siempre tenemos que tener razón. No importa lo que pase, yo tengo mis razones. No importa si está bien o está mal, siempre tengo una razón. Y a mí esa siempre viene y me pregunta, che, ¿y esto cómo lo soluciono? Amá, le digo. Me mira diciendo, bueno, pero, ¿y sí? Y todas tus respuestas son siempre igual, sí, le digo. Y son las respuestas que recibo de arriba, no es que, o sea, la verdad, cualquier cosa lo tenés que hacer amando. ¿Por qué? Porque el amor sabe cómo solucionarlo. Y literalmente va a buscar la solución perfecta, que no la voy a poder encontrar si la estoy pensando. O sea, si la estoy pensando la voy a intrincar seguro. En cambio, si la fluyo, por eso el amor es la respuesta a todo, va a surgir. Pero el punto es empezar a dejar que eso surja, dejar de trabar tanto eso, dejar de cuestionarlo tanto y por qué no empezar a dejarse llevar por lo que siente el corazón. O sea, y hacerlo en serio, si no arrancamos, nunca vamos a arrancar y siempre vamos a tener motivos para no arrancar, ¿eh? Motivos para creer que estamos haciendo las cosas bien, pensando, nos van a faltar. Perdón, nos van a sobrar, gracias. Van a faltar incluso los motivos tal vez para pensar que si sigo el corazón estoy haciendo bien. Y ahí viene, confiar. Algo tan importante como confiar. Y que pocas veces lo hacemos. Porque incluso fuimos entrenados desde que nacimos para pensar. Y para que las cosas que dice el corazón, eso es para los débiles. Como que se nos metió un poco eso en la cabeza y en realidad realmente el tipo que se está dejando llevar todo el tiempo por el corazón está logrando cosas importantes. Locas tal vez, cosas que no creía que iba a poder llegar a hacer. Y es la idea. Que nos dejemos llevar un poco y bajar, como decía ese, todas las barreras, empezar a confiar en que verdaderamente todo está bien. Y cambiarlo incluso lo que estamos viendo cuando salimos a la calle. O sea, todo va a ir cambiando progresivamente. Hay una realidad, la quinta dimensión ya está, sí. Pero también hay un montón de seres que están hoy en la Tierra que les falta un montón para llegar a la quinta dimensión. ¿Pero por qué? Porque realmente la Tierra todavía va a pasar mucho tiempo para hacer el pase. No es que ahora en diciembre se acaba el mundo y es que no. Porque ¿saben qué? Queda la Tierra casi toda vacía. Pongámonos media pila. O sea, somos un montón los que estamos como a full con esto y que le ponemos un montón y laburamos y sé que hay un montón de gente, pero no es la mayoría todavía. O sea, hay un montón y cada vez hay más. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que realmente va a llevar un montón de tiempo. Entonces, si estamos mirando lo que está haciendo el de al lado, que es tal vez alguien que le falta un montón, o todavía no empezó a entender ciertos conceptos, que está previsto que así sea. No es ni mejor, no es ni peor. Acuérdense que el mejor y peor no existe. Ni nadie tiene más problemas que nadie, ¿eh? Porque es imposible comparar problemas, es imposible comparar quién está peor que quién, y es imposible comparar quién es mejor que quién cuando todo es absolutamente distinto. Por más que los dos tengamos el supuesto mismo problema entre ese y yo, para él puede ser re grave y para mí es como, ¿tenés ese problema? Y para un problema que para mí es re grave, él me dice, dale. Y sí, entonces es imposible empezar a comparar ese tipo de cosas. Y nos encanta hacerlo. Pero, ¿a qué voy con esto? Si empezamos a mirar afuera, más que nada, en el fondo todas las personas sienten amor y eso es indiscutible porque el amor es la única fuerza que todo lo puede, todo lo es y todo lo une. Pero si miramos con los ojos críticos de la mente y salimos a la calle y miramos eso, no vamos a poder ver lo que queremos ver. Entonces un poco la propuesta de Melquisedec al decir confiar es empezar a confiar, en empezar a ver lo que tenemos que ver. O sea, empezar a ver un poco más con los ojos del corazón y por sobre todas las cosas, tener la esperanza de que realmente las cosas van a cambiar. Pero primero cambiemos nosotros siempre para que todo cambie. Porque si nosotros comenzamos a cambiar, empezamos a bajar las barreras como dijo ese y empezamos a vivir más en amor, automáticamente la frecuencia vibratoria mía empieza a elevarse, por ende empiezo a tocarme con personas y con gente y con seres y con situaciones y con calles y con todo, con la misma vibración que yo. Pero si no confiamos en que eso realmente sucede, seguimos nadando en lodo. Y el lodo puede ser infinito y eterno, porque la mente tiene tanto mandamiento y siempre se la va a rebuscar para tener razón la mente. Y siempre se la va a rebuscar para decir que el corazón está equivocado. Porque fuimos entrenados a eso, ¿eh? No somos tontos ni mucho menos. En realidad vinimos a hacer eso. Vinimos a trascender, por decirlo de alguna manera, la mente. Vinimos a trascender eso para poder sentir un poco más y dejarnos llevar. O sea que es lo que vinimos a hacer. Yo más de una vez le digo, si es la misión que vinimos a hacer, ponerles a ayudar. Listo, solo hay que ayudar. ¿Por qué hacemos tantas otras cosas? Ponele, ¿no? Por decir de alguna manera. Y a veces pienso la gente que quiere hacer todo, ¿no? Y abarcar todo. Y, pero si vos viniste a hacer una sola cosa, ¿por qué quieres hacer todo lo que no es tuyo? O sea, y de pronto ves haciendo personas que hacen de todo, pero nada. O sea, y eso hace mal en el fondo. ¿Por qué? Porque no terminás de estar nunca satisfecho. Pero la mente te juega con el que no, tengo que hacer esto y lo otro y
estamos llenos de cosas incompletas por todos lados.
Y eso genera un montón de satisfacción, porque la única que los va a completar es la misión que tienen que hacer. La misión es única, irrepetible, y solo ustedes la pueden hacer. Nadie más que ustedes va a poder hacer la misión de cada uno de ustedes. Por más que yo quiera hacer la misión de usted, primero que no, porque soy bastante vaga. Pero supongamos que quiera. Supongamos, y más ahora menos. Pero supongamos que
me decía, no llego.
La panza no me deja. Y bueno, había que aprovechar la mudanza para que le haga todo. Pero supongamos que quiero, porque le pongo mucha onda, nunca lo voy a poder hacer como lo hacen ustedes. Y por decir de alguna manera, al mundo le va a faltar algo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque yo le pongo mi estilo, mi energía, pero no le puedo poner una energía que le pone ese. O sea, hay mucha gente que ese llega re bien y yo, como que, qué bueno, Laura. Y hay gente que dice, qué bueno, Laura, y ese, sí, ese. Es lo mismo, porque hay gente, claro, es igual. O sea, si bien somos súper parecidos nosotros, todo bien, pero hay gente que entiende más a él y esa es la idea. Y no se compite, y los dos somos distintos, y todos somos distintos. Retomo, súper importante empezar a confiar. Yo sé que esto ya lo hablamos, pero si Melquisedec dijo hay que remacharlo, lo vamos a remachar. O sea, le vamos a dar doble pareja al concepto. Y seguramente la meditación de hoy sea para sacarnos un poco, para darnos cuenta de lo chiquititos que somos. Somos un puntito compartiendo con un montón de personas en función de una misión. Dejémonos de equivocar que la vida es lo que me está pasando ahora en el día a día, o pagar una factura de teléfono, de gas o de luz, ¿eh? Eso es una consecuencia. La vida es una misión. La vida es un crecimiento del alma. Vinimos a este mundo a crecer y evolucionar el alma. Si estamos enfocados en crecer y evolucionar el alma, las cuentas se pagan solas. Porque no vinimos a eso. Como se piensa, nacemos, tenemos que estudiar, hay que casarse, tener hijitos, nietitos y hasta ahí llegaste. Pero tenés que seguir trabajando hasta el último día porque no. O sea, si hay que trabajar en lo que uno vino a hacer, que puede ser el trabajo que uno hace, pero no es trabajo. Es disfrutar lo que uno hace porque es la misión, es lo que uno vino a hacer. Gracias. No, no, sí, sí, tranquilo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es empezar a dejar de ver el problemita del de la hora para empezar a tener una visión de otra cosa. O sea, seguramente vuelvo a decir, no tengo bien cuál va a ser la meditación, pero sé que vamos a ver un poco sobre esto. Sobre justamente el podernos ver más de arriba y objetivamente. Y darnos cuenta que cuanto más abajo nos metemos, más abajo también nos podemos meter. Si no soltamos las barreras, como decía ese. ¿Por qué? Porque si quiero seguirle buscando por qué a los pensamientos humanos los vamos a conseguir todos los por qué. Pero después de esos por qué va a haber más preguntas. Y entonces más. Y ahí sí es donde después se van a dormir y no descansamos. O sea, y claro, ¿cómo vamos a descansar si tenemos 50.000 cosas en la cabeza dando vuelta? En cambio, si confiamos, empezamos a confiar un poquito más en que todo está bien y que si nos dejamos llevar por el amor, todo va a surgir tal y como debe ser, y empezar a vernos más como observadores de la vida, nada es terrible y nada sucede porque, o sea, hoy justamente él no sé qué le pasó, una cosa, vino la FIP que es terrible, rentas y todo ese papelerío que hay que hacer, y justo me dice, no puede ser que haya pasado esto, llama por teléfono, no andaba el sistema, llama por teléfono, le dieron una posibilidad mucho mejor en la que se ahorraba mucho más plata, y le dije, viste, no te quejes, le digo, al final si lo hacías por internet tenías que pagar una suma, personalmente puede ser que esa suma se te prorrate, no sé qué, bueno, pero, o sea, ahí está el punto, lo primero que hacemos es, no puede ser, sí, va, tengo que llamar por teléfono, bla.
Ya fue gracioso porque fue literalmente, ¿sabes? Me dijeron, no, porque date de alta tal cosa y entra ahí, y digo, pero no está la opción que me dijeron, y llama por teléfono, justo estaba por hacer, porque tenía que dar de baja una cosa que me habían hecho dar de alta hace mucho tiempo y me había estado acumulando plata sin sentido durante un montón de tiempo. Y voy a hacerlo y no estaba la opción. Y yo ya llamé para decir, ¿qué onda? O sea, no está la opción. Me dice, no, pero no lo hagas esa opción porque si no, no te podemos hacer ese retroactivo que no tenés que pagar nada. Justo no estaba la opción, o sea, porque yo no tenía que hacer clic en la opción. ¿Entiendes ese detalle? O sea, si lo...
Uy, te manchaste.
Vale, llamo. O sea, justo, y yo en ese momento por ahí, si lo agarraba y decía, no, pero ¿por qué no está? Si yo tenía que, ser fácil. No, mejor que no hice eso, porque si no, después tenía que hacer 8 trámites más para deshacer y todo eso. O sea, y la primera reacción por ahí es decir, ¿pero por qué? Puede ser. Y el punto es a veces romper eso y decir, no, hoy voy a reaccionar distinto. Y a pesar de esto, que me parezca que externamente me está viniendo una injusticia, la voy a amar igual. Y voy a sacarme dos cosas encima. Las barreras, por un lado, y por otro lado, las expectativas. Que las expectativas es otra forma, otra cosa que tenemos, que es que empezamos a delinearnos el mundo alrededor y después lo comparamos. Es decir, me pasó esto y... Ah, pues no es lo mismo. Y entonces ya lo que nos pasó no vale porque no es lo que yo esperaba. Y entonces vivimos comparando entre nuestra expectativa y lo que nos pasa realmente. Y automáticamente estamos o desilusionados porque nos pasó algo malo o desilusionados porque no era lo que esperábamos. Y si dejamos de juzgar lo que esperábamos, automáticamente podemos empezar a darnos cuenta de que a veces lo que nos pasó es mucho mejor que lo que realmente esperábamos.
O es lo que nos tenía que pasar para el crecimiento que viene. Otro de los temas que decía Melquisedec es nada pasa porque sí. Todo sucede tal y como debe ser. Solo puede ser entendido, justo lo acabo de leer en Machete. Solo puede ser, sí. Solo puede ser entendido si se ve desde el alma. O sea, desde los ojos del alma. O sea, si se ve desde el amor y la confianza puede ser entendido. O sea, nada es irrisorio. Nada de lo que sucede es como, uy, está tirado así al libre albedrío, tipo, perdona, fortuitamente, bueno, pasó, uy, a ver, puse el dedo acá, uy, rompí. No. O sea, todo tiene un porqué. Solo puede ser entendido cuando lo vemos como un observador desde ahí arriba. Todo, incluso las muertes, las cosas que pasan, o sea, hasta lo más que consideramos humanamente terrible o feo, que es que se acabó una vida, incluso a veces vidas que se acaban de una manera que decís, ¿hacía falta? Sí. O sea, sí porque es lo que el alma acordó, porque eso a veces No lo vemos, pero eso genera un montón de consecuencias alrededor. El alma acordó eso, vino con esa función, tal vez haciendo eso liberaba karma, porque esa gotita que derramó así hizo una expansión. Vino como cuando se tiene una gotita de agua en un charco tranquilo y genera una expansión. Y todo eso solo lo podemos ver si lo vemos de arriba. En cambio, si vemos lo que estamos mirando, y esto día a día, que solo el día a día es lo único que existe, claro, es terrible. Y la vamos a pasar fatal. Y podemos estar años mal por eso. Excepto que querramos empezar a ver las cosas más como observadores, más desde lo que el alma está requiriendo. ¿Por qué está pasando esto? Todo absoluta... ¿Tocaron el tema?
No.
Todo, absolutamente todo lo que pasa, pasa para que... Está para que nosotros hagamos un cambio o eso significa algo para crecer. Vuelvo a decir, hay mucha gente que viene con un montón de dudas todo el tiempo, más cuando uno está a casa, obviamente todos tenemos dudas. Y la respuesta a los guías saben que siempre es la misma, lo tenés que mirar de arriba. O sea, he hecho tantas canalizaciones como pude en mi vida, personales a un montón de personas, y los guías siempre le dicen lo mismo. Te lo hacen ver desde más arriba y decís, claro. Pero saben que no tenemos esa habilidad de ver las cosas así. O sea, más arriba, más observado. O sea, son observadores, ellos son guías, están más elevados, los ven desde más arriba y decís... Y sí, tuvimos que venir a hacer una traducción de la luz en este caso, que es lo que hacemos nosotros para entenderlo. Sí, es muy loco. Ojo que si lo pensábamos desde ese punto no salía. Pero fíjense cuán sumergidos estamos que no lo podemos ver. Obviamente después el guía dice un montón de cosas más, ¿no? Y lo dice de otra manera. Buenísimo, son geniales las canalizaciones y no las vamos a dejar de hacer. Pero quiero decir cómo a veces hay más de una simplemente dar esa perspectiva y le cambia la vida a la gente. Estamos tan metidos en el under, o sea, tan metidos en el día a día, en esto que veo, esto es así y punto, que nos estamos olvidando de un montón de cosas. ¿Para qué estás en esta tierra si no es para crecer? ¿Para qué viniste? No tenés nada mejor que hacer, entonces ¡prim! Caíste en la tierra. Yo me muero si no tengo algo para hacer, me aburro, denme algo, o sea, una misión, algo. Porque vivir por vivir, para generar un montón de dinero, sí, tener la casa, el auto, todo, pero si sí, estar súper adentro infeliz, no me sirve. El auto, la casa y todo lo que quiero va a venir cuando haya logrado entender lo que yo vine a hacer acá a la Tierra. Ahí es donde viene la abundancia. Es completamente al revés de lo que todo el mundo cree. O sea, la abundancia viene cuando estoy en el lugar correcto. Pues si estás en el lugar correcto, ya no tenés que preocuparte más por nada. Viene. No tenés que estar remándola para conseguirlo. Por eso es re importante lo que arrancó diciendo es el hecho de bajar las barreras. Eso ayuda un montón también para entender que es momento de bajar las barreras, que es momento de confiar. Y si no lo hacemos, todos los que estamos acá y todos los que estarán escuchando que les interesan estos temas, que sabemos un poco más, ¿quién lo hace? Alguien tiene que hacerlo. O sea, para eso estamos todavía en este plano y no nos fuimos para quinta. Estamos acá para hacer cosas. Ya me fui. Esperen que me voy y vuelvo. Pero seguimos acá con lo que explicaba la vez pasada, que mucha gente que ya está lista para estar en quinta y sigue acá porque está ayudando. Y se ayuda con el ejemplo. Se ayuda mostrando, siendo, ejecutando. Y eso es lo que ayuda. La vibración que se emana cuando uno es. Vale más que 1800 palabras. O sea, puedo estar, gastarme y escribirme un libro entero, con una acción te demostré todo un libro.
Y entró de una. O sea, entró directo claro, a nosotros, mientras que el libro empezamos a pelear cabeza con cabeza.
Entró, claro, entró por frecuencia vibratoria, por el corazón, y no entró por el razonamiento, que lo va a pelear y lo va a intentar de justificar de por qué no. Entonces, de eso se trata un poquitito, ¿no? De empezar, como decía él, bajar las barreras. Igualmente, después la meditación seguramente tendrá que ver con esto de ser un observador. Es muy divertido cuando uno toma la práctica de ser un observador más de una vez. Mirás y decís, ah, no puede ser que esté haciendo esto. Cuando lo ves de afuera te sentís como medio tonto con algunas cosas. ¿Y yo estoy haciendo esto? Sí, pero está bien, o sea, porque ahí empezás a entender. Es más, hasta podés ver el bloqueo que eso genera. Estás tan despegado que decís, uy, Dios, mirá. Y empezás, o sea, también es nunca olvidarse que somos niños, ¿eh? No importa la edad. Vamos todo el tiempo jugando sin importar la edad, no me importa si tienen 100 años, me da igual, siempre van a ser niños. ¿Por qué? Porque el alma no tiene una edad. O sea, están en un cuerpo, sí, muy bien, todo muy lindo, pero el alma no tiene una edad y eso se puede reflejar todo el tiempo.
Voy a agregarte una cosa con respecto a eso. Antes decía, o sea, el hecho de que nosotros nos pasan cosas y nada, absolutamente nada de lo que pasó es fortuito y era como una piedra que cayó y generó todas las consecuencias. Eso es fácil verlo cuando miramos para atrás. Agarren cualquier situación de su vida y fíjense todos los hechos que hicieron que llegaran a esa situación y van a ver que realmente la vida de nuestro instante actual pende de un hilo. O sea, hay tantas cosas que pudieron haber fallado en el camino hasta llegar a este momento, estar sentado acá o estar haciendo lo que sea que estemos haciendo, que uno dice, pero pará, no pudo haber sido al azar que esté haciendo eso. Nosotros lo contamos, por ejemplo, con respecto al alquiler de esta casa, o sea, que fue, no hay alquileres, no hay de esta casa de este tipo de características para alquilar y demás, bla, 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 bla. Justo los dueños de esta casa querían venderla, dijeron, no, la verdad que ahora es difícil venderla, la vamos a publicar para alquiler, la publicamos para alquiler, la venimos a ver al día siguiente y la alquilamos. Y nosotros ni nos enteramos, fue, ella agarró el primer día y dice, a ver qué hay, ah, mira esta casa, puede estar buena. La primera. O sea, ese es el punto, o sea, las piezas empiezan a encajar, pero cuando uno está centrado, cuando uno está realmente creyéndose la situación en la que hoy es difícil conseguir un lugar para alquilar, hoy es difícil tal cosa, y realmente va a ser difícil, es como cuando dicen no hace falta trabajo.
Literalmente lo era, por lo menos para lo que nosotros queríamos no movernos mucho, estábamos a 10 cuadras, que nunca había venido la anterior, o sea, no movernos ustedes tampoco, en Devoto, en Villa del Parque estaba lleno, pero tienen 3 colectivos para llegar. O sea, claro, era como que haber había un montón, pero nada lo que nosotros queríamos con un living grande para poder trabajar, o sea, un montón de cosas que decís. Y fue, bueno, dejemos, es más, vimos el aviso del diario con 3 líneas de Clarín y dijimos, es esta, ni la habíamos visto, no la habíamos visto la casa. Ya el día que le vimos a ver fue como, claro, sí, era esta, ya asumimos que era esta. Pero sí confiamos mucho, ¿por qué? Porque la verdad que los primeros 2 días que yo miré, que había medio pispeado un poquito antes de tiempo, porque todavía no estábamos para dejar la otra casa, pispí y le dije a él, estamos en el horno. Pero le dije, con respecto a lo que nosotros buscábamos, vuelvo a decir lo mismo, y mantener la zona. Y le dije, bueno, confiemos en que lo que tiene que ser para que nosotros trabajemos, que en definitiva es también para lo que la gente esté cómoda, vamos a conseguirlo. Y fue así, ¿eh? Fue cerrar los ojos, no pensarla y confiar. Y una seguidilla tras otra.
De hecho, la vinimos a ver un martes. Les cuento un detalle para que vean cómo se encaja todo. La vinimos a ver un martes y dijimos, bueno, ¿será esta la casa? Pues no queríamos reservar ya porque a ver si todavía había algo mejor. Porque vieron que está...
Por las dudas.
Sí.
Ya entonces, sabíamos que era, pero por las dudas.
Entonces dijimos, bueno, ahora hagamos así. Sigamos viendo un par más. La dejamos esta como para, le decimos que estamos interesados, no sé qué, y veamos un par más. Y dijimos, listo, que nos venga la respuesta, que nos caiga la respuesta de si realmente esta es la casa que tiene que ser.
Y perdón, a todo esto nos preguntamos a los guías y los guías dijeron, bueno, está bien, en el fin de semana ya se van a dar cuenta solos.
Tal cual,
así,
fue,
literal.
Tipo, después del fin de semana.
Pero sí o pero no, decíamos nosotros. Sí. ¿Quieren desconfiar? Desconfíen. Dijeron, el fin de semana van a tener, pero van a tener que esperar todo el fin de semana, o sea, que implicó que siga habiendo casas, porque yo estaba dando cursos.
Claro, bueno, el fin de semana yo estuve dando cursos y dije, listo, aprovecho, me voy a ver un par de casas más. Fui a ver no sé qué y en una caigo y me puse a charlar con el flaco de la inmobiliaria, subimos a verla, no sé qué, no estaba buena esa casa. Y me dice, ¿y vos viste algo ya? Y le digo, mirá, vimos una casa en Jome Justo, digo, ya acá, por ahí cerca, 2 plantas, no sé qué, bla, bla, tanta plata. Me mira y me dice, alquilala. El flaco de otra inmobiliaria me dijo eso, o sea, no tenía sentido. Fue la respuesta, o sea, fue literal. Pero me mira y me dice, alquilala. Bueno, está bien, ahí voy.
Dale que el menor esfuerzo fue.
Es que
sí, creo que nunca buscamos tampoco, o sea, vino. Bueno, pero sí confiamos mucho, ¿eh? O sea, nosotros habíamos ido de viaje, de vacaciones de invierno, que esto que otro, volvimos y dijimos a confiar. A confiar porque realmente el espacio que necesitamos es algo que tiene que ser dictado por ellos. O sea, ¿qué quiero decir? Si es por mí, quiero una mega casa gigante para que todo el mundo esté súper cómodo. Pero dije, mejor que ellos. Ellos saben qué me depara el próximo tiempo de trabajo. Cómo la gente va a estar cómoda. Aparte de la entrada de esta casa, casi ni la limpiamos energéticamente. O sea, es muy groso encontrar una casa que ya esté preparada. Es más, tenía todos los símbolos arturianos ya puestos. Dije, yo no los puse. Claro, ya estaban, dije yo. Le digo, él puso cuando entró, pero ya había de base acá, que fue el atractor que ellos usaron para que nosotros la reconozcamos. ¿Se entiende? O sea, estaba la energía que nosotros manejamos, por decir de alguna manera, que es la energía arturiana y demás. Entonces nos resultó como escasa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense cómo se busca la manera para que uno lo entienda. Porque tal vez si tenía una energía neutral y le falta energía, hubiese dicho. Siempre vas a buscar, viste, el pelo al huevo. Y no, no se pudo dudar, era esa.
Bueno, así que, o sea, como resumiendo, o sea, cuando nos ponemos en la, como en la actitud correcta, en la que sea lo que sea que nos venga, no lo cuestionemos y lo amemos a pesar de todo, vamos a bajar todas las barreras y ahí empezamos a mutar el mundo y darnos cuenta de que realmente todo lo que nos pasa siempre está para llevarnos a un punto mejor del que estamos. Siempre. Pero siempre, no hay vuelta a eso. Prueben a hacer lo que les dije, empezar a mirar para atrás, hasta qué punto pende de un hilo todo y una vez se dice, es verdad, si ese día por ahí no me tomaba el tren, no conocía a tal persona y van a ver que van a encontrar un montón de situaciones que penden de un hilo. Cuando empiecen a unir varias de esas van a decir, no, pará, no es casualidad que esté acá parado.
Y todo a su debido tiempo. O sea, eso es algo que yo siempre lo digo y me lo enseñó él y es todos los deseos que el ser humano tiene se pueden cumplir. Lo entendí. ¿Por qué? Porque yo pensaba que se podía cumplir, pero lo quería a mi manera. O sea, se van a cumplir, te van a llegar, pero cuando hayas tenido el aprendizaje previo para que eso te llegue. O sea, vas a llegar a eso, pero lo importante no es ir directo a eso, sino es transitar con amor el aprendizaje. Porque si yo todavía no sé amar, no me va a venir amor. Tengo que aprender a amar porque voy a tener amor enfrente y lo voy a mirar y decir, ¿y esto qué es?
Es un tarado.
Claro. Esto es cualquier cosa, esta gente no entiende. ¿Por qué? Porque no estoy preparada todavía. Entonces muchas veces estamos yendo 5 pasos adelante en vez de vivir el ahora. Y además disfrutar el ahora, porque gracias a eso que voy pasando, sucede después. Vamos a llegar. Y eso es verdad, o sea, tenemos un anhelo, se llega. Lo importante es no vivamos tras el anhelo como corriendo tras el conejo. Demos los pasos certeros, suficientes y necesarios para poder lograr eso. ¿Se entiende? Es conseguir eso. O sea, es ir de a poquito, no es ya quiero todo, ya va a llegar. ¿Por qué? Porque lo más gracioso es que lo tenemos enfrente y como no lo aprendimos, no lo reconocemos. Entonces, otra cosa re importante es vivir hoy. Que mañana pase lo que tenga que pasar. Igual, lo importante es que lo que vaya a pasar es lo que tiene que pasar. Quiera controlar o no quiera controlar, va a pasar lo que tenga que pasar.
¿Podemos resistirnos o no? O sea, claro. Esas son las opciones.
Es imposible controlar lo que va a venir, es imposible. Y nos enseñaron a controlar. Trabajamos en el trabajo que uno hace, o sea, generalmente te enseñan a controlar. Yo siempre estaba laburando de project manager. Más control que ese que tenés que tener todo delineado día a día que hay que hacer. Es imposible controlar. O sea, es como... Y vos seguís mis pasos. Es como bastante... O sea, que, no sabes lo que te puede pasar mañana, y menos con la vida de uno. Tal vez con un trabajo, bueno, controlás un poco, retás un poco a la gente, funciona, pero... La vida va a pasarte lo que tenga que pasar para aprender. No hay nada que puedas pasar por alto. Es más, intentá no pasarlo por alto, aprendelo, porque si no, después te viene 2 veces peor. Y eso es lo que hoy Melquisedec decía cuando decía, nada está liberado a la suerte. Todo sucede porque debe suceder. Solo puede ser entendido cuando se ve desde los ojos del alma. Ahí van a entender el aprendizaje que eso que tienen enfrente tiene. Que no es que el mundo es malísimo, la gente está terrible y esto explota. No explotó, no explotó hace mucho tiempo que también estaba por explotar. No va a explotar, va a cambiar. Va a tender a cambiar. Y si quiere explotar, pónganle que explote. Nosotros no vamos a estar en el medio de la explosión si estamos preparados para no estar. O sea, va a explotar y no nos vamos a enterar si quiere explotar. Tal vez ya explotó otras veces y la gente no se enteró, por decirlo de alguna manera. Pero es importante estar del otro lado. O sea, estar con la visión positiva todo el tiempo. Pues empezar a cambiar también un poco. Confiar en que todo está bien. O sea, literalmente de vuelta volvemos a confiar.
No va a quitar que vamos a tener que bajar un montón de estructuras que tenemos, porque el momento en el que nos decidimos a amar a pesar de todo, a confiar...
Se te quejó.
Le decía, en el momento en el que nos decidimos a amar a pesar de todo, a confiar a pesar de todo, vamos a tener que bajar un montón de cosas. Y el punto es a veces saber que el bajar no implica, bueno, está bien, lo hice mal y las otras veces lo hice mal y empezar a ver las cosas, sino lo único que importa es que en ese instante estemos amando. Si si en ese instante estamos amando, es como que todo el pasado va a ser un solo punto. Y en ese punto es todo lo que importa, es como si toda nuestra realidad estuviera concentrada en un momento actual. Y si en ese momento estamos decidiendo amar, automáticamente se va a cambiar todo lo que tenga que cambiarse a futuro y todo lo que tenga que cambiarse a pasado para que realmente toda nuestra vida esté en perfección. O sea, es importante tener en cuenta que nuestra decisión del momento es la que verdaderamente importa. Y realmente puede hacer cambios muy, muy grandes. ¿Qué pasó? ¿Explotó algo?
No, la cama.
O sea, es importante saber que realmente el hecho de que yo en este momento esté decidiendo amar en esta situación a pesar de todo, hace que yo, por ahí sale mi cabeza y me dice, no, pero ten en cuenta que... Callemos la cabeza y decir, yo decido amar en esta situación a pesar de todo. Y esa va a ser la única respuesta que vamos a encontrar que nos va a llenar en un 100%. Basta con que lo hagamos una vez para que digamos, che, es verdad, es distinto, es otra cosa. Nos va a completar de un modo en el que con simplemente después recordar la próxima, saber que el amor es la respuesta a todo, automáticamente lo vamos a hacer sin problema. Y va a salir automáticamente. Y ya de ahí ya entramos en una bola en la que ya no sale automático. Y ya después ya es nuestro código automático para que ante cualquier situación, amamos es la respuesta a todo. Sí.
El Kisedekui dijo otra cosa también, que lo dije antes, pero lo voy a volver a repetir. El secreto, el famoso secreto, está en que todo lo que está dentro está fuera. O sea, adentro de uno está fuera. O sea, que si amamos, hay amor. Si tenemos un montón de complicaciones en la cabeza y en adentro mío, porque me resisto a amar, va a haber complicaciones y resistencia alrededor mío para todo lo que quiera hacer. No solamente para todo. No existe el todo está trabado, existe el estás trabado. Entonces, todo está trabado.
¿Otra
vez? Ya tomé. ¿Se entiende? Me parece una frase muy linda el hecho del verdadero secreto es que todo lo que está dentro está fuera.
Por ende, lo de afuera no existe.
Claro. Lo de afuera en realidad es un reflejo de lo de adentro. O sea, la realidad es que ni siquiera sabemos si el que está al lado es real o no. No sabemos hasta qué punto realmente funciona si no está creando todo el tiempo las realidades. Pero lo importante es que esas realidades que estoy creando las estoy creando en función de lo que yo pienso y creo. Entonces, si yo amo, creo amor. Si yo confío en el amor, que en realidad si amo ya confío, ya está. Pero es aflojarse un poquitito, es liberarse un poco, es decir, ya está. Voy a dejar de tanta resistencia, voy a dejar de patalear tanto, de por qué bajar un poco las barreras.
Quiero agregar una cosita más, y es qué es lo que pasa con el contexto que tenemos a nuestro alrededor. O sea, nosotros podemos tener muy en claro lo que queremos hacer y demás, pero estoy inmerso en un contexto en particular. Y el punto es que el contexto genera dos cosas en particular bastante importantes. Una, por un lado, es el ruido que tenemos constantemente. O sea, nosotros, bueno, listo, yo a partir de hoy soy el Dalai Lama. Voy a estar meditando todo el día y voy a ser una persona con una paz constante y de repente te vas un segundo al trabajo y ya de repente empezaron a pasar las cosas y ya tenés ruido y es como decir, ¿cómo mantenemos las situaciones en el medio a pesar de todo? Y la realidad es que el primer paso que tenemos que hacer es no de algún modo relacionarnos como sentir que el contexto que tenemos es propio. O sea, el concepto de ser observadores es lo que viene la clave ahí. O sea, si nosotros estamos en toda situación como un observador, si de repente nos sentamos y decimos, bueno, pará, él está haciendo papel de tal cosa, él está haciendo el papel del jefe malo, él es el que siempre se va corriendo y le cuenta las cosas al jefe de al lado, y tenemos papeles por todos lados, y de repente ya es todo un chiste. Pues no nos tomamos nada como, mirá lo que me hizo, sino lo que en este contexto se dio que me hiciera. Entonces ahí me es más fácil decir, bueno, yo te amo a pesar de esta situación. Y ya el a pesar deja de aparecer en las situaciones y es, yo te amo. Y uno empieza a amar constantemente y ya no empieza a pensar por qué está amando, sino que uno simplemente lo hace por el hecho de estar.
Además, perdón, te pongo un... Yo te amo porque gracias a que tenés esa función vas a hacer que otras personas también cambien. O sea, no es que tiene esa función porque no tiene nada mejor que hacer. Si no fuese de esa manera, tal vez esa persona que él puso como ejemplo, eso no hace de detonador, claro, para un montón de otras cosas. Entonces, no hay malos. Hay un complejo de gente que, por eso les digo, como observador y muy lejos ve la relación en que tenemos todos. Y decís, gracias a Dios que sos así, porque si no, mira, todo esto no va a pasar. O no pasó antes.
Otra cosa que se genera es el hecho de que a veces hay gente dentro de un contexto en el que uno dice, pero pará, ¿por qué le sale todo siempre mal? Y uno trata de por ahí, uno dice, pero pará, si yo estoy haciendo todas estas cosas y además yo puedo tratar de ayudar a personas. Y a veces el ayudar es una labor bastante complicada. Porque a veces el ayudar implica que hay un límite a la hora de ayudar. Uno puede ayudar desde acá. Jamás puede ayudar desde acá. O sea, cuando uno está agachado tratando de sacar a alguien de un lugar, probablemente nos caigamos al medio. Y nos vamos a caer en un modo en el que nosotros por ahí pasemos por un tiempo a ver la situación y la realidad del modo que la está viendo la otra persona. Por otra persona te va a agarrar y te va a decir, mirá, mirá, ¿ves? ¿Ves? Y te va a agarrar al lado de él y te va a mostrar las cosas del modo en que las ve. Y vas a decir, ah, claro, es verdad, es lógico. Y caímos nosotros, que estábamos tratando de ayudar a esa situación, y después tenemos que remarlo nosotros para salir y después ayudar. La única situación, la única forma en la que vamos a poder ayudar a alguien es como empezamos la charla. La única respuesta a todo es amar. Si nosotros estamos amando constantemente a todo el mundo, no importa cuánto lo queramos ayudar, no importa cuán cercano o lejano sea, lo estamos amando constantemente, desde nuestra situación es como que tiene un soporte constante del hecho de decir, mira, yo estoy acá. ¿Sí? Pero no puedo ir a ver las cosas como las estás viendo vos. Porque de ese modo yo caería en lo mismo y después tendría que yo remar para volver a la situación en la que estaba y recién ahí poder volver a ayudar. Entonces, desde mi situación, eso a veces implica saber decir que no. Y es algo que a veces nos cuesta porque decimos, no, pará, le digo que no, le parto el alma. Y a veces, por ahí digo, no, la verdad prefiero en esta situación no estar, y la otra persona por ahí te dice, no, pero ¿cómo no vas a estar? Porque es el hecho de que si yo algo me está haciendo, me hace mucho ruido, tengo que poder cortar. Yo también estoy mandando, puedo estar mandando amor desde el lugar que sea donde esté. Puedo estar a kilómetros de distancia y estar mandando amor.
Es que la mejor solución y la mejor manera de ayudar es mandar amor. O sea, cero esfuerzo, directamente actúo con amor. Es lo mejor que puedo hacer. Porque, ¿qué pasa? Hay veces, hay muchas personas, les va a pasar que uno no los puede ayudar. Y no es que uno realmente no le da o no entiende. Es que hay cosas que le tiene que ver la otra persona. No les pasa que pasa un montón de gente que yo quiero un montonazo, que veo que está incrustadísima muy abajo y no puedo ver. Y haga lo que haga, no puedo ver lo que le está sucediendo. Puedo ayudar un montón dando amor, dando sanación para que esa persona lo vea, pero la realidad es que la respuesta final la tiene la persona. Y uno es un mal sanador o es una mala persona porque no lo puedo ayudar. No, es que la sanación de esa persona lo tiene que ver la persona. Uno induce para ayudar lo más posible para que esa persona lo vea. Pero no lo podemos ver por la otra persona. Entonces, hay gente que se rompe mal la croqueta pensando cómo ayudar y se pone triste y se esfuerza que esto que otro, cuando la respuesta está del otro lado. Y eso el amor lo entiende. A mí me ha pasado con gente que realmente quiero mucho, súper allegada a mí, que ha estado 2 años seguido con 200 enfermedades distintas, porque no sabían qué tenía, hasta que supo, o sea, obviamente yo intentando los dos, intentando ayudar y cosas y qué, y todo, y nunca me decían la razón. ¿Y por qué con otras personas puedo ver la razón y con esta persona no? Porque no era yo la que le tenía que decir, Laura no tenía que saber, lo tenía que ver la otra persona. Y hasta que llegó el día que me dijo, ah, ya lo vi, le cambió la vida, nunca más una sola enfermedad, un milagro, ¿no? ¿Vieron cómo pasa? ¿Por qué? Porque ahí está el punto. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer en ese momento es amar. Y entendí una vez más, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Darle todo mi amor, brindar un montón de amor, emanar amor cada vez que estoy cerca de la persona, incluso lejos también porque el amor no tiene barrera, espacio ni tiempo, para ayudar a que esa persona configure su cabeza para entender lo que le pasa porque lo tiene que ver la persona. Y muchas veces nos refrustramos por eso. O sea, porque una vez gente que quiere un montón que decís, pucha, estás reenterrado y no sé qué hacer para ayudarte a salir. Amemos. Porque hay cosas que no dependen de nosotros, en realidad ninguna depende de nosotros. Pero uno a veces puede dar una mano más o menos. Pero esa mano más o menos está medida por el amor también. ¿Por qué? Porque si la persona tiene que pasar el aprendizaje para poder crecer, lo va a pasar. Por más que se lo quiera interrumpir, lo va a pasar igual. Porque si no lo pasa, no aprende.
Y no se va a dejar ayudar por más que estemos ahí con la mano en el medio tratando de sacarlo, no se va a dejar ayudar.
Y eso también es amor, no es que haber hecho... Mucha gente dice, ay, ¿qué? Pero... ¿Vos que sabes sanar no vas a hacer nada? No puedo hacer nada, más que amar. O sea, a ver, estoy haciendo un montón. La verdad es que estoy haciendo.
Uno mide con acciones, ¿no? Dijiste tal cosa, no hiciste. Sí.
Pero el otro no te lo reconoce, sigue haciendo hincapié.
Y es que porque no lo puede ver.
Vos no me querés y vos estás en onda más espiritual, porque no me entendés.
¿Por qué no me...
lo que te estoy diciendo, ¿no entendés cómo tengo? Yo tengo muchos problemas. Y sí, pero tenés que ver qué haces con eso.
Y si sos un buen observador y aprendés a observar, ya no te duele eso.
Claro.
Ya no te llega la daga al riñón.
Ya no te duele.
Me pasaba que sí. Ahora no
porque, y claro, ya. Porque entendés realmente que, o sea, a ver, a mí no me gusta ver a nadie, en este caso, por ejemplo, gente que se ha llegado a desmayar o problemas re graves o graves, que un humano considera re graves, y voy a decir, no está bueno. Pero si no puedes hacer nada, es porque es un aprendizaje de la persona y el amor te ayuda a entenderlo. O sea, no es que, obviamente estuve ahí, siempre estoy, o sea, quiero decir, pero no puedo ayudar más que lo emanar amor, porque es un aprendizaje de la persona. O sea, y eso no me convierte a mí en una mala persona. Y lo bueno es que si puedo ser un buen observador, entiendo que es un aprendizaje. Y encima, no sufro por ver a otra persona así. Porque encima lo peor es que nos desesperamos porque vemos a otros. Y claro, a ver, es normal, ¿eh? Estoy queriendo decir que es normal. No quiero decir que no es obvio. O sea, más cuando a veces se trata de un familiar, un amigo muy, muy amigo, ese tipo de cosas que son como las más complicadas. Pero vuelvo a decir lo mismo, visto como observador, Chompi, ya se puede, ¿eh? Visto como observador, se entiende. Y el entender se ayuda.
Lau, ¿qué pasa? Bueno, en el caso de Reiki, por ejemplo, que está una persona muy complicada y a veces pasa que le está por salir algo y decís, sigo o estoy solo y hasta que no tenga otra persona que me ayude. Y porque, digamos, en ese sentido sí hay que... Más allá de que es energía y sí. Todo, hay que, digamos, uno necesita más power y involucrarse más. ¿Qué pasa en ese
punto, no?
Sí,
una cosa que quería decir a alguien antes y me vino como anillo al dedo. El amor es la fuerza más potente que tiene todo el universo. De hecho, es lo que creó al universo. O sea, es la razón misma del universo. No hay nada que te pueda poner un límite en el amor. O sea, si vos en esa situación estás y sentís que vos amás y estás conteniendo todo y estás sanando todo, con eso estás dando la solución completa a cualquier cosa. Y si te tiene que venir asistencia y te van a ayudar en ese camino, te van a ayudar, pero el amor ya da eso como hecho. O sea, la asistencia que haya y toda la gente que haya es como una parte de algo que está como dado ya solo por el hecho del amor. El amor es la armonía universal. Y la armonía universal va a haber toda la asistencia de todo lo que tenga que haber.
Incluso
y nunca estás solo.
Incluso la dosis.
Sí,
porque a veces
es
no es un shock, es...
¡Pum!
Y explota. O sea, ¿viste? Como que y decís, pero necesito algo fuerte. Y no, despacito. Tiene una habilidad de más para... Y de pronto, ¡pum! Rompió todo y decís, ok, si no hubieses pasado por ese despacito... La verdad es que nosotros somos, o sea, no entendemos ni una cuarta parte de lo que tenemos que entender. Humanamente hablando, o sea, humanamente hablando, que sí, con una cabeza pensante, no entendemos ni una cuarta parte de lo que hay que entender. Hay veces que algo te lleva un montón de tiempo, hay veces que lo solucionaste rápido y depende de tantos factores que no es que hoy para uno una sesión fue buenísima de cualquier cosa que la hagamos, para otro o este reacciona más o este reacciona menos. Todos tenemos distintos tiempos y todo es distinto. Incluso no existen dos sesiones iguales en ninguna parte del mundo, por más que hagamos todos... Vamos todos a hacer Reiki y nadie tiene la misma energía igual. Dentro del Reiki yo tengo mi frecuencia, la de él, cada uno. Por eso vienen a mí o a él y no a los demás. O a los maestros que tienen que enseñar. A todos los maestros nuevos. Tengo muchos para señalar. ¿Qué vas a decir?
Lo que iba a decirle a él es que una de las cosas más difíciles que hay es amar a la persona y la parte oscura de la persona. Y lo oscuro que trae y lo que sea, amar las dos cosas y tratar de elevarlo. Porque el amor a lo bueno es fácil.
Claro, claro, es eso. Además, claro, amar el aprendizaje que a la persona todavía le falta. Sí, lo oscuro. Sí, bueno, acá lo vemos como oscuro.
Cuando,
pero
claro,
es uno
está en las sesiones, ahí lo empiezas a ver y lo sé.
Igual él sabe que es.
Que tenés que iluminar.
Y hasta es difícil amar lo oscuro que tenemos nosotros.
Uno, paso número uno, lo nuestro. Después lo de los demás.
Es importante saber que en ningún momento estamos solos. O sea, nosotros nos medimos por distancia de bueno, ahora estamos un montón juntos, pero después nos separamos y cada uno está haciendo su vida. La realidad es que en todo momento estamos todos unidos y estamos todos con la intención de cuando alguien está flojeando hay otro que está teniendo fuerza y nos va a ayudar a nosotros a estar saliendo adelante. Entonces la realidad es que en ningún momento estamos solos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, nunca nos podemos sentir solos porque automáticamente nos pasamos a sentir amor y nos vamos a conectar con el amor de cualquier persona que esté mandando el amor, incluso acá en la Tierra o en cualquier lugar del universo. Y ya ahí no hay ningún tipo de límite. Entonces en ese momento ya tenemos asistencia constante, todo el tiempo. Además de que obviamente la podemos pedir.
Sí, la realidad es que si yo siempre digo lo mismo, ¿no? Aflojar es lo mejor que nos puede pasar, porque realmente aflojar todas las, digamos, las barreras que tenemos es lo que le da sentido a esta vida. La realidad es lo que le da sentido a esta vida. O sea, una vez que empezaste el camino de empezar a amar, que se empieza a poco y es un camino que es infinito y nunca se va a terminar, es lo bueno. O sea, es una gratitud que no te la puede explicar nadie. Es mucho mejor que te hayan dado 50 sueldos en el trabajo porque hiciste el mejor proyecto de tu vida. O sea, lárguenla solo para ser felices. O sea, por lo menos prueben. Es como yo digo, por lo menos prueben el hecho de volverse a sentir nenes, de volverse a sentir libres, de que esto tenga un verdadero sentido mucho más profundo que lo que tiene hoy. O sea, lo de hoy, le den vuelta, por donde le den vuelta, si no están amando y lo razonan todo, no les va a cerrar jamás. Y van a terminar su vida sin cerrar. Entonces, el momento de bajar las barreras, pero por ustedes, para ser felices, es hoy. O sea, porque la realidad, que lo que eso completa, verdaderamente, y no es un momento. No es que ay, es el momento en el que yo en mi casa comparto con mis hijos cuando los abrazo, qué lindo, y si no son mis hijos será mi pareja, y si no es mi pareja, mis amigas, lo que sea. No, es todo el tiempo. O sea, porque es el momentito que... No, la idea es que eso esté todo el tiempo. Si yo estoy amando todo el tiempo, todo me va a estar a mí llenando. Y es lo único que los va a llenar. No le den vueltas. No le den vueltas, porque si ustedes tienen amor, van a tener $1,000,000 también, porque seguramente venga solo, por decirlo de alguna manera, si lo necesita para la misión de la vida, y le va a importar nada tener $1,000,000. Pero lo van a tener. Le va a importar que estén amando y se sienten felices por eso. Lo van a tener si lo necesitan para su misión. Si no, van a tener lo justo y necesario que necesitan para su misión.
No para decir, miren, tengo $1,000,000.
Claro. Ojo, tal vez sean dos.
Bueno, dicen que el primero es el más difícil de conseguir.
Claro, después ya vienen solos.
Después
se van repartiendo. Pero no, es la realidad. O sea, háganlo por ustedes, para sentirse también mejor, para también dar un sentido más profundo a esto que están haciendo. Porque... El común denominador vive el día a día porque hay que vivir y me levanto y me voy a dormir y qué bueno, sí, reprogresé. ¿En qué progresaste? ¿Emocionalmente? ¿Llenaste tu interior? ¿O llenaste tu ego de que hiciste las cosas muy bien en el trabajo y te felicitaron y sos el mejor? Claro, o sea, y empezar a ver realmente qué es lo que llena, porque sos el mejor y mañana te superó otro y te va a frustración terrible. En cambio, jamás te van a superar cuando estás amando. ¿Por qué? Porque el amor siempre se va a complementar con el de todos los demás. Entonces no hay manera de superar a nadie con nada, es algo que se complementa, es algo, o sea, es otra cosa, ¿sí? O sea, estoy hablando de algo que ya no tiene nada que ver ni se compara. Es imposible comparar porque todos, absolutamente todos, somos una unidad. Entonces si todos somos una unidad, todos somos necesarios. Vamos a la meditación. Vamos a la meditación. Vamos.